¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Te doy el número de teléfono para que ya puedas conectarte con nosotros y podamos hablar. El teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Ariel, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, doctor. Muy bien, aquí como siempre, al pie de la bandera.
¿Buen fin de semana?
Sí, un fin de semana tranquilo, gracias a Dios.
Nada excitante, nada excepcional, nada que diríamos, ¿cómo?
El mío estuvo tranquilo, no sé el suyo. ¿Cómo estuvo el suyo?
Cortisísimo. Lo sentí.
Ah, es cierto, es que usted trabaja el sábado, ¿no?
Sí, entonces básicamente el domingo es el único día que tengo libre.
Bueno, y hoy y mañana.
qué bueno. Eso es bueno. Que trabajen así de poco. A mí me encantaría trabajar así de poco, pero no se puede. All right. Vamos a, mi querido Ariel, vamos a ir a las líneas porque tenemos unas cuantas personitas y quiero comenzar la ardua tarea de conectar con la gente tan linda que nos llama. Mari, en Los Ángeles, bienvenida en privado.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Llamo, doctor, porque tengo un problema. Bueno, no es problema. Solamente necesito ayuda en cómo se le llama codependency. Uh-huh. Tengo a mi hija en terapia. Y parece que todo ha sido, empezó todo con el papá, porque el papá y yo nunca hemos estado juntos, nunca hemos vivido juntos, teníamos una relación, nunca fue aceptado en mi familia. Y de allí, yo pensaba que ella teniendo su papá cerca era mejor que no tener papá. Aunque el papá, ahora me doy cuenta de que siempre ha sido un alcohólico, pero vivía, yo siempre he dicho que doble vida, porque cuando él estaba, que tenía que andar conmigo o convivir conmigo y mis hijos, él estaba bien. Pero luego ya de allí, él, como quien decía, en la noche, como no vivíamos juntos, nos separábamos y me llamaba y me decía, buenas noches, ya no me voy a dormir. Sucede que nunca dormía porque era cuando él empezaba apenas su fiesta. Entonces yo, porque siempre trabajaba y todo, yo le di más de que él fuera más por nuestros hijos a la escuela y todo eso, hasta que un día me dijeron de que él llegaba algo mal a recoger a mis hijos, que ya estaba a veces que iba muy tomado y también empezó a hacer marihuana. hace unos días, Entonces, sucede de que ahora lo que empecé la terapia a la niña porque ella sufría mucho de depresión. Uh-huh. Y yo estaba cuando empecé a escucharla a usted, entonces yo empecé a decirle a ella de que todo estaba bien, queriéndola motivar, pero no le servía. Entonces falleció su abuela paterna, y ella siempre empecé a escuchar que ella se daba la culpa de que su papá no estaba bien, de que su abuela, tal vez si ella hubiera podido estar más allí con ella, su abuelita no hubiera muerto, aunque ella sabía que tenía el cáncer, la señora sabía que tenía cáncer, y no hizo nada, porque ella ya quería, como que dice, ya estaba cansada también de todo lo que estaba viendo con, no sé, lo que estaba viendo en sí, se había fallecido su esposo, ya no tenía nada, yo creo, por qué vivir. A lo que vengo es de que ahora sale de que todo lo que mi hija está sufriendo salió de que era por causa a lo que el papá nos ha hecho siempre. nos ha hecho pensar de que porque tu familia nunca me aceptó, yo nunca he podido ser buen hombre contigo, porque tú nunca aceptaste ser fuerte para poder luchar por nosotros, pero en sí, a hoy, de que él nunca hizo nada, solo en la cárcel pasaba y cosas así. Entonces, a hacerla más corta, la terapista le dijo a mi niña en esta última conversación que tuvieron, de que yo tenía que asistir a grupos de codependency. No sé cómo se llama
CODA.
En español, ¿sabes? ¿Codependencia?
Sí, codependientes. CODA es el CODA. Ajá. Los grupos de CODA.
Okay. Ajá. So, yo, mi pregunta es, yo solo tengo que estar trabajando porque soy quien cuida de mi familia. ¿Cómo es que yo puedo? Y no, la verdad no más quiero terapia porque desde que lo conocí, en verdad, bueno, no lo conozco físicamente, ¿verdad? Usted, pero desde que estaba escuchando sus programas, siento que yo ya misma he sabido cómo hacer más para mí misma, porque yo sí he pasado por muchas cosas. Siempre mis amigos siempre me decían, deberías escribir un libro. Creo que ya estoy suficiente fuerte, pero luego mi niña me dice, ¿por qué otra vez me estás hablando de mi papá? Estamos platicando y quiero platicar algo y siempre se sale de que hable de él. Y ya misma ya lo estoy notando. Y ella me dice, ¿ves, mamá? Dice, tú en vez de ayudarme, dice como que, dice, no te quiero culpar, dice, pero no me ayudas porque tú misma necesitas ayuda. Dice, tú, dice, te vuelvo a repetir.
¿Tú lo sigues queriendo?
Creo que sí.
Ok. ¿Por qué se separaron?
Porque ya al hospital aceptaban. Porque yo miraba que él no hacía nada, porque yo sentía que nunca iba a ser aceptado en mi familia. Y miré, pues no, yo también no, muy tonta no lo soy. Yo no sé de qué, si no, mi pensar es, si no, no tengo para, ¿cómo te puedes decir?
Ok, dime una cosa, Mari, me dices sí o no a estos comentarios sobre ti, ¿ok? ¿Te sientes responsable de los sentimientos de tu pareja o de otras personas? ¿Sí o no?
Sí.
Ok. ¿Te dejas llevar por la parte emocional más que por la parte racional?
Creo sí.
Ok. ¿Te sientes usada y victimizada cuando las cosas no salen bien?
No.
Ok. ¿Tienes límites pocos claros?
¿Cómo sería eso en inglés?
Your boundaries are not clear. They're not precise.
Yeah, definitely.
Okay. Definitivamente. ¿Eres controladora?
Dicen.
Me gusta esa respuesta. Dicen, pero yo no lo voy a admitir, pero dicen.
No, yo no
se
lo
rumora
sé,
por ahí. Okay. Yeah, ¿eres obsesiva?
¿Vale?
¿Eres obsesiva?
Uh-huh.
Okay. ¿Tienes baja autoestima?
No. Lo tuve, pero por problemas de salud, porque sufrí muchos años de thyroid.
Ok. ¿Tienes habilidades sociales pobres?
Hoy, definitivamente no tengo amistades.
Ok. ¿Niegas la realidad?
Dicen.
Otras dicen. Ok. ¿Estás atrapada en una relación? ¿Estuviste o estás atrapada en una relación tóxica? Ajá.
Es así.
No eres emocionalmente inteligente. Ok.
Sí.
Todos esos son síntomas de codependencia. Tú tienes 6 de 10. Sí. Así que por ahí vamos. Entonces sí te vendría muy bien que tú buscaras los grupos de CODA para que te ayuden. Porque el codependiente cree que sin la otra persona no puede vivir. Cree que se queda con esa persona con tal de tenerla, pero no es porque la ama, es básicamente porque necesita tenerla, porque no se siente segura, porque no se siente que va a encontrar a otra persona, porque le da miedo. ¿Tú sabes cómo accesar los grupos de CODA?
No, a eso iba. Y sabe que me acaba de decir algo que yo misma me dije el otro día. Dije, yo creo que hasta que no muera él, es cuando yo voy a poder hacer mi vida de nuevo, porque si es...
Oh, no, tú lo vas a matar. No literalmente, pero tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer simbólicamente, tú vas a matar la relación, tú vas a cortar la relación y vas a poder deshacerte de él figurativamente, no literalmente. Okay. O sea, entonces, sí, ¿tienes con qué anotar?
Sí, sí. Me dijo el otro día, ves, mamá, dice, tú me estás ayudando. Entonces le dije yo, okay, dije, vamos a hacer esto, le dije, lo vamos a tener que matar, le dije, lo vamos a tener que enterrar, ¿cómo le dije? We're going to have to bury him alive.
Deben tener que enterrarlo en vivo, vivo. No, no, vamos a, we're just going to let him go. No vamos a tener que enterrarlo, okay. Eso es bien dramático, tú sabes. Pero también tú eres bien dramática, me he dado cuenta. Entonces, vamos a hacerlo de la forma apropiada, ¿ok?
Ok.
Ok, te voy a dar dos números para CODA. Los dos son el área 818 y ellos te pueden decir en tu área dónde están. Uno es el 245-2453.
Okay.
Y el otro es 546-2468.
Okay.
Los llamas, averiguas dónde tienes los grupos de CODA, te va a ir muy bien. Lo que tienes que hacer es cada vez que sientas que lo amas, tú dices, no lo puedo amar porque él no iba por donde yo quería, él no hacía las cosas que hacían falta, él no era la persona que yo quería y no voy a hablar más de él porque nunca voy a terminar yo. O sea, él se murió y tú lo resucitas.
Sí, exacto.
Le estás dando respiración de boca a boca a un cadáver. No está bien. Y tu hija lo está viendo y tu hija se siente mal.
Sí.
Entonces, tenemos que cortar eso. CODA te va a ayudar. ¿Ok, Mari?
Ok, gracias.
Un abrazo, Mari. Que estés bien.
Ok, gracias.
Bye, bye. ¿Cuánta gente no se queda atorada con fantasmas del pasado? ¿Cuántos de ustedes se divorciaron hace 20 años, pero todavía está Jacintito llegando a la casa? Y cuando llega a buscar algo, ¿te quieres quedar a comer, Jacintito? Te dice tu comida favorita, chiles rellenos con matarrata. ¿Quieres? ¿Cuántos de ustedes no hacen eso? All right. 1-800-473-3003. Rosita en San Diego, bienvenida en privado.
Ah, sí, doctor. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, doctor. Aquí llamándole porque yo escucho su programa todos los días y es tan... ayuda tanto. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y
cuenta.
Hoy necesito de su ayuda, doctor.
Okay. Tengo
dos problemas, le vamos a decir. Okay. Pero el más importante es que mi hija, ahora con esto de la pandemia... ha estado en un, o sea, ha entrado en un estado de depresión y ansiedad que le dan unos ataques de ansiedad o de pánico, no sé qué, doctor, pero bien feos, que incontrolables.
Okay. Y esto es, ¿nunca le había dado antes?
Nunca le había dado, doctor. Bueno, en el 2018 falleció mi esposo y ella pues ha estado muy triste por eso, ¿verdad?
Claro.
Pero ahora que empezó lo de la pandemia y ahora que el suegro de ella falleció del COVID, o sea, se ha puesto así, pero algo que mi yerno quería llamar a la ambulancia para que la llevaran a un lugar a que la estabilizaran, pero ella no quiso ir. Entonces ya van varias veces que le da ese mismo episodio de que pues sí, se pone a llorar y grita y ya está, ni siquiera puede hablar y muy feo, doctor, muy feo.
Es que lo que puede haber pasado, Rosita, es que la muerte del señor le activó su pérdida de su papá. Entonces fue una pérdida y repérdida. Así que y cuando uno se siente fuera de control en algo que no puede cambiar, la ansiedad surge. ¿No está tomando nada ella ahorita?
No, doctor. Como yo escucho sus programas, entonces yo le compré el 5-HTP.
Ok.
Pero se lo ha estado tomando, nada más que, pues, creo que no se lo toma a diario, doctor. ¿Cómo es que se lo tiene que tomar?
Tiene que tomárselo todos los días. Si lo deja de tomar un día, baja el nivel de 5 HTP en la sangre y después tienes que volver a seguirlo tomando para irlo subiendo. Y el 5 HTP empieza a hacer efecto de 2 semanas y media, 3 semanas después de estarlo tomando diario. Si ella para de vez en cuando, nunca se activa ese efecto. Entonces no va a sentir cambio. Debería estar tomando ya 100 miligramos en la mañana y 100 en la tarde. Es lo que debería de estar haciendo. Pero diario, no de vez en cuando, diario.
Yeah. Diario, ok.
Y probarlo unos 3 meses.
100 y 100. Ok, doctor. Entonces, mire, el problema de... Ya estaba así de mal. Pero el esposo de ella hace como 3 semanas, él trabaja en una compañía pues que tienen reuniones con clientes y cosas así. Entonces, mi yerno salió con uno de los trabajadores de la compañía y creo que algunos clientes, no sé, a un restaurante, algo así, a arreglar asuntos de trabajo y ahí se tomaron unas copas, no sé qué. Entonces, eso, o sea, ya de ahí a mi hija le empezaron, porque ella ha tenido muchísimo miedo del COVID, pero mucho, una cosa, vamos a decir, exagerada, doctor.
Ok.
Y entonces, eso de que mi yerno salió, ese fue el primer día que le dio a ella un episodio de esos, porque ella dice que ella tiene mucho miedo de que mi yerno se vaya a enfermar, porque como ya se murió el papá. Entonces, eso como que ella misma me dijo, es como que algo se rompió en mi cerebro, mamá, y no me puedo controlar. Entonces, ella no quiere que mi yerno se junte con nadie más que sea así por teléfono del trabajo, cosas así, y eso es imposible.
Okay. Bueno, pero es parte, Rosita, es parte del mismo miedo de pérdida. Es parte de lo mismo del papá. O sea, el papá estuvo enfermo y se murió. El papá de su esposo se enfermó y se murió. Y para ella las muertes, los desprendimientos, todo eso es muy difícil. Entonces, no es buena idea que ella siga experimentando esto. Así que, por favor, dile que se tome el 100 y 100 con el 5 HTP. Igual le puedes dar el Holy Basil de la misma forma que yo le he recomendado. Está ahí en el chat ahorita. No creo que lo vi. Para que estén las instrucciones y lo puedas leer. Eso es bien importante para ella. Y en 3 semanas más o menos te vas a dar cuenta de que se va a sentir mejor. En caso de que no, entonces sí habría que hablar con un doctor que le mandara algo por receta que definitivamente le va a hacer el cambio. Pero por ahorita, eso es lo urgente, que ella busque ese tipo de ayuda. ¿Ok?
Doctor, y cualquier medicina que le dé su doctor que dé así para controlar eso, ¿es adictiva esa medicina? Porque no se la
quiere tomar. No son adictivas. Los antidepresivos no son adictivos. Entonces sí me gustaría que le diera, si va a ir por receta, que yo en este caso si lo tiene así de mal, debería de ir, o probar el 5-HTP de una vez o pedirle a su doctor que le mande algo como el Prozac de 20 miligramos o algo así. Yo no estoy recetando porque no soy médico, aclaremos eso. Entonces, pero sí le puede pedir un antidepresivo que trate que no sea el Zoloft que es el Sertraline, que trate de que no sea ese, pero cualquier otra cosa, ¿ok?
Sí, doctor, y para que usted tenga una plática con ella, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo quiero que usted platique con ella y le explique que ella tiene que dejar a su esposo, que salga a hacer su trabajo sin que ella se ponga en ese estado nervioso.
Puedes llamar a la oficina, a mi oficina, y ponerte en contacto con las muchachas y ellas hacen una cita conmigo.
Sí, okay. Sí, por favor, doctor, y por favor, así me la desmenuza en relación a eso, porque su esposo tiene que trabajar, ella no trabaja, entonces, ¿quién mantiene la casa?
No, pues obvio, pero yo entiendo su miedo, o sea, su miedo está sumado a las pérdidas que ha tenido, pero yo con gusto le hablo, ¿ok?
Bueno, doctor, muchísimas gracias, y tengo otro asunto que quiero hablar, pero es que ya será otro día, para dejarle más campo a otra gente. Muchísimas gracias, Dios lo bendiga.
Gracias, Rosita, que estés muy bien, bye bye. All right, 1-800-473-3003, Laura en Los Ángeles, ¿cómo estás, Laura? Bienvenida en privado.
Bien, gracias, doctor, ¿y usted?
Muy bien, Laura, gracias. Cuéntame, ¿qué está pasando?
Bueno, me le llamaba para felicitarlo por su programa, ayuda mucho. Y a ver, si me dan un consejo, una regañada, ya no sé qué hacer, porque tengo un matrimonio de 40 años. Okay. Ha habido abuso, ha habido alcoholismo y todo lo malo, ofensas y todo. La penúltima vez que comprobé que andaba con una mujer y todo, sí. Ya no se iba a separar, pero dijo que todo iba a cambiar, que todo iba a dar buena, o sea, que todo iba a volver a la normalidad, etcétera, etcétera, y me quedé otra vez. Pero ya antes de este año que entró, ya me di cuenta de que anda con alguien, y me propuso que me hiciera de la vista gorda, como imagino que siempre él ha visto que yo me he hecho.
Ay, no, espérame, Laura. Es que mira, el hombre es creativo de nacimiento, es egoísta de nacimiento, es inmaduro de nacimiento. Mira que decirle a tu esposa, oye, mi queridísima Begonia, voy a serte infiel, pero tú hazte como que no te enteras. Déjame disfrutar en la calle, en misa y en procesión, y tú hazte de la vista gorda. ¿Tú sabes lo que yo le hubiera dicho? No hay problema, corazón. Tú también te haces de la vista gorda cuando yo te engaño.
Pues sí me dijo que él hiciera que él va a hacer su vida afuera, que no nos divorciáramos y que yo hiciera la mía, pero que no, que él no se quería ir de la casa.
Okay, ¿y no se quiere ir de la casa por qué razón, Laura?
Porque por conveniencia, porque está en la casa y yo no tengo ningún derecho a correrlo, porque como ya no hay niños chiquitos, usted sabe, lo mismo del cuento de okay. siempre.
¿Y a ti te conviene tenerlo en la casa porque tienes la casa, él te mantiene, todas esas cosas?
No, él no me mantiene, yo siempre he trabajado.
Okay, entonces a ti no, tenerlo ahí no es algo necesario para ti.
No, no, lo que yo a veces no, yo, mi coraje, lo que no entiendo, mi frustración es de que yo veo todo lo que ha hecho y a veces me dan ganas de hacer como que no ha pasado nada, pero yo sé que en el fondo va a volver a pasar.
Okay, mira, déjame decirte las cosas como son, Laurita. Tú tienes dos opciones. Una opción es que le digas a él, estamos emocionalmente divorciados, vamos a vivir juntos porque, qué sé yo, porque esa es una opción. Me ayudas con las cosas de la casa, arreglas lo que haya que arreglar, eres responsable con los hijos, pagas lo que sea que tú tengas que pagar y puedes hacer lo que tú quieras fuera de la casa. No me puedes controlar, no me puedes reclamar, no me puedes decir nada porque yo voy a hacer lo que me dé la gana, sí o no, pero es asunto mío sin decírtelo a ti. No sé por qué tienes que estar ahí. ¿Cuáles son las edades de tus hijos, Laura?
No, ya están grandes.
Ok, entonces no sé por qué tú quisieras tenerlo en tu casa. Y entonces la otra opción es que le digas, mira corazón, no, nos vamos a divorciar, vamos a dividir bienes a la mitad y tú ahí veas lo que tú quieras y no te preocupes por lo que yo voy a hacer porque esa es mi vida. Y lo haces si tú no lo quieres tener en tu vida, pero él ya te dijo claro, yo quiero seguir haciendo lo mío, no me quiero ir porque esto es cómodo, tal vez para los dos, pero yo quiero seguir haciendo lo mío. Entonces, no hay posibilidad de que él vaya a dejar de hacer lo de él. Ya fue bien claro. Podríamos decir que fue un descarado, pero mira, te habló claro. Te dijo, eso es lo que yo quiero. Ahora
un
tú,
minuto,
¿qué quieres tú? ¿Quieres seguir con él o quieres dejarlo?
Quiero dejarlo.
Ok, entonces pero vamos no a hacer esto. Yo voy.
Que no me duela tanto.
Ok, vamos a ir a una breve pausa. Tú sigue escuchando por Facebook Live, que yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, ¿ok? Ya volvemos. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Hombres, benditos hombres. Thank you.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
La pandemia del COVID-19 nos ha golpeado desproporcionadamente a las familias hispanas y nos ha generado temor e inseguridad. Muchos hemos perdido seres queridos, empleos o negocios. Las señales de dificultades con la salud mental no son las mismas para todos, pero sí comparten ciertos síntomas en común. Irritabilidad, sobresaltos y llantos, problemas en conciliar el sueño o cambios de temperamento. En casos más serios, pensamientos de muerte o suicidio. Los expertos recomiendan mantener abiertas las líneas de comunicación entre ustedes y sus hijos, dedicar tiempo para actividades de esparcimiento familiar, adoptar una actitud positiva ante las dificultades. Con o sin seguro médico, no dude en buscar ayuda en los centros comunitarios o con un médico. Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
¿Pasan sus hijos demasiado tiempo con dispositivos electrónicos? No hay duda de que los teléfonos móviles, tabletas y computadoras absorben una gran parte de la vida de nuestros adolescentes, en especial a raíz de la pandemia. Pero eso puede provocar estrés y ansiedad, porque las interacciones sociales en persona son esenciales en la transición de jóvenes a adultos. Para reducir el estrés tecnológico, los expertos recomiendan 1. Acordar en familia un horario de acceso a la tecnología. 2. Evitar su uso en horas previas al descanso nocturno. 3. Si sus hijos toman clases o hacen tarea en línea, reducir las distracciones. Es importante tomar un papel más activo con sus hijos para evitar el estrés y la ansiedad que les causa la tecnología. Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
Camino al éxito.
¿Sabías que los casos de influenza han aumentado en las últimas semanas en los Estados Unidos? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Así es, aunque la actividad de la influenza es baja a nivel nacional, el número de virus de la influenza detectados en los laboratorios públicos se ha incrementado en las últimas semanas, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC. Más del 90% de los virus detectados son entre niños y adultos jóvenes entre 5 a 24 años. La vacuna contra el flu es la mejor protección contra la influenza y contra complicaciones potencialmente serias. Los CDC recomiendan que todas las personas de 6 meses o más se vacunen contra el flu. La vacuna está disponible en muchos lugares, incluidas farmacias, clínicas y departamentos de salud de tu localidad.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Qué es un trauma emocional? Los traumas son heridas emocionales que son causadas por eventos de mucho estrés, como lo son la muerte de un ser querido, como puede ser abusos durante la infancia o la adolescencia, un divorcio, la pérdida del empleo, etc. ¿Y cuáles son los síntomas? A consecuencia de estas heridas, pues vas a presentar que el cerebro sufre reacciones que provocan comportamientos poco habituales, como son la dificultad para concentrarse, alteraciones en el ritmo cotidiano, irritabilidad, ansiedad, estados de alerta y tensión, temor, incluso ante situaciones normales, sensaciones de culpa, etc. Pero una buena noticia es que es posible salir de este tipo de trauma. ¿Cómo? Hay que tratarlos adecuadamente y afrontarlos también. Tu doctora Isabel.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hola amigos, les saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. En la reciente conferencia sobre el cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas, el pueblo indígena hace un llamado a terminar con la guerra contra la naturaleza. Esta comunidad vive en armonía con la naturaleza. Sus territorios contienen actualmente el 80% de la biodiversidad mundial. Utilizan la naturaleza para resolver sus problemas de seguridad alimentaria, de agua o cambio climático. Y lo han conseguido sin destruir la naturaleza. Mientras tanto, la organización anfitriona anunció que 45 gobiernos se comprometen a tomar medidas urgentes, proteger la naturaleza y cambiar a formas de agricultura más sostenibles.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Estamos de regreso en tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo, perdón, Eduardo López Navarro. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Para Laura, que quiere dejarlo y no se quiere sentir triste. Laura, corazón, te recomiendo un par de cosas. Hay un libro que se llama How to Fall Out of Love. Cómo desenamorarse. El libro es una basura, pero tiene un capítulo que me gusta mucho, lo único que vale la pena. Y es básicamente el capítulo donde te dice que cada vez que pienses en él, en vez de pensar en, ay, cuando esto, ay, cuando tu papá, ay, cuando fulanito, que te acuerdes de todas las cosas que te hizo, todas las cosas negativas que te hizo, los golpes, el alcohol, el abuso, los engaños, la falta de respeto. Y eso va a hacer que la memoria de él se vaya de, ay, ugh. Ese tipo de guácala. Entonces, se llama Thought Stop, que es cuando detienes el pensamiento, y de ahí Thought Replacement, cuando lo reemplazas con algo negativo. Eso te ayuda mucho, ¿ok? Hay un libro que se llama Leaving Him Behind, dejándolo a él atrás. Y la autora es Sandra Kahn, K-H-A-N, Sandra Kahn. Y lo puedes encontrar, Leaving Him Behind, dejándolo atrás a él, ¿ok? Esa es la mejor manera de hacerlo, dejar de crear romance alrededor de la figura de este hombre y verlo como lo que es, un alcohólico, mentiroso, engañador, abusador, etc. No creo que tú quieras tener, no creo que cuando tú pienses en esas cosas que te hizo, tú vas a decir, ¡ay! Y vas a escuchar campanitas y pajaritos alrededor tuyo. Vas a tener ganas de ahorcarlo. No lo hagas, pero vas a tener ganas, ¿ok? 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. María en Los Ángeles, ¿cómo estás, Mari? Bienvenida en privado.
Hola, doctor, buenas tardes.
Hola, Mari.
Estoy bien nerviosa, es mi primera vez que llamo, pero siempre lo escucho y le doy las gracias por ayudarnos tanto a todo el
mundo. Gracias a ti.
Doctor, yo quería su consejo. Tengo una hija, tiene 22 años. Ella el sábado pasado recibió un mensaje de un muchacho que le estaba pidiendo encarnecidamente perdón por haberlo hecho llorar cuando ella era niña. Este muchacho es hijo de la babysitter. Mi hija fue con esta babysitter desde los 3 años hasta los 11 años. Y este muchacho, pues, es su hijo de ella. Él le pide perdón porque la hizo llorar porque se le presentó desnudo cuando eran niños. Okay. Él le dice que toda su vida ha estado cargando con eso y que... Okay. Que siempre va a seguir sintiéndose mal y le pide perdón. Y pues yo me puse muy mal porque y culpable porque, pues, imagínese, era babysitter y yo la llevaba todos los días ahí. Yo no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero mi hija prácticamente me ató de manos, no me dejó hacer nada. Yo había pensado ir y platicar con la babysitter y que me dejara hablar con su hijo y que me dijera, pues, qué había pasado, ¿verdad? Pero mi hija me dice que no, que ella ni siquiera se acuerda de eso, que no sabe de qué le está hablando. Yo le digo que qué tal y que es algo que ella bloqueó y que no se acuerda. ¿Usted cree que pueda haber pasado eso?
¿Qué edad tenía ella?
Pues es lo que no sé. Ella estuvo con esta babysitter desde los 3 hasta los 11 años. No sé cuándo pasó, okay. Pero...
¿Y el muchacho qué edad tenía? ¿O tiene? ¿Qué diferencia de edad hay?
Tiene como 3 años más que ella.
Ok, entonces el muchacho lo que está haciendo es haciendo un inventario interno y poniendo sus cosas en orden. Si ella no se acuerda, no quiere decir necesariamente que lo internalizó. No creo que haya hecho gran cosa. Tal vez se asustó, tal vez ella lloró, pero tal vez no fue gran cosa porque ella no ha tenido ningún tipo de síntomas ni problemas, ¿verdad?
No, bueno, mi hija es una joven bastante sensible. Ella desde su
eso no tiene nada que ver. Es la sensibilidad no tiene que ver con eso. Ok, entonces yo pienso que aquí la que manda es tu hija. Y si tu hija dice, mamá, tranquila, no vas a resolver nada. Y él está buscando sanar. Él va a poder sanar eso y dejar eso ir. Y si fue un error y él se dio cuenta, pues qué bueno. Y ella, si no le molesta y no se recuerda, pues se va a sentir también bien perdonándolo y dejando eso ir. Él está haciendo lo que muchos de nosotros no hacemos, que es reconocer errores y pedir disculpas. Entonces yo pienso que lo que él hizo está bien hoy, lo que hizo. Y acuérdate que si lo que tenían eran 3 años de diferencia, caería más entre exploración entre niños que literalmente abuso sexual.
Sí, pues sí, de hecho yo también así como que lo tomé de esta manera, pero de repente yo le dije, ¿y qué tal y que te hizo algo y tú lo tienes bloqueado? Y me dice, pues yo no me...
No, pero ¿por qué le vas a decir eso? No le pongas ideas donde no deben de ponerles ideas. O sea, si ella si no se acuerda, por algo es. Y si no pasó nada, pues no se va a acordar. Entonces, ahorita nada más tenemos que ver lo que hay en el momento, que es, él pidió perdón, ella no se acuerda, ¿lo perdonó?
Pues dice que no le contestó, dijo, yo no le contesté porque en realidad yo no sé ni de lo que está hablando, pero creo que yo terminé más afectada, doctor, porque yo sí fui
abusada.
Yo sí fui abusada sexualmente, entonces yo fui tocada. Yo no sé si es lo mismo.
¿Por quién? ¿Quién te tocó?
Fue una hermana de mi mamá y su esposo.
¿Por los dos?
Sí, ellos me decían que era un juego y me ponían a hacer cosas en ellos. Y pues yo nunca lo dije porque ella era la hermana más chica de mi mamá.
¿Qué edad tenías
tú, Mari?
Mi mamá
era su adoración. Yo tenía como unos 8 años, más o menos.
¿Y ella?
Pues ella, para ese tiempo, yo pienso que todavía no tenía ni los 30.
Pero era mayor de edad.
Pero ella...
Ya, eso sí es abuso, eso sí fue abuso. Pero lo que tu hija está describiendo, basado en lo que tú leíste y lo que ella te dijo, no lo consideraría abuso, lo consideraría juego o exploración entre niños. Pero esto despertó lo tuyo, tú eres la que tienes que hacer un poquito de trabajo en lo tuyo. Tu hija está tranquila y a tu hija no debes de recordarle nada, ni preguntarle nada, ni decirle que si hay algo reprimido, deja que si hay algo reprimido va a salir cuando el cerebro de tu hija esté lista a dejarlo salir, no antes. Entonces, simplemente deja eso salir. Deja eso ir en ti. Y la mejor manera de hacerlo, ¿tú alguna vez enfrentaste a estas dos personas?
No, doctor. Yo tengo 20 años aquí en Estados Unidos y era una de las... era algo que me alegraba de no tener que verlos a ellos. Yo recuerdo, cuando me acuerdo de ellos, pienso en ellos, siento un malestar tan grande.
Ok, ¿ellos viven?
Sí, ellos viven y ahora yo ya... me acabo de ser residente y ya puedo regresar, pero creo que eso me detiene, yo no quiero verlos.
Lo que debes de hacer es escribirle una carta a los dos y decirle que tú te acuerdas y que a raíz de eso te dañó de esta y esta y esta manera y que los perdonas porque tú no quieres cargar esa basura más contigo y te perdonas a ti misma por haberlo cargado tanto tiempo sin hacer nada o sin decir nada. Y de ahí lo dejas ir y cada vez que te venga a la mente te repites, no es mío, no me pertenece, ya lo dejé ir. Y cuando vayas, le escribes otra notita que diga, voy a estar en tal lugar, en tal país, no quiero verlos, porque si llegan a donde yo estoy, yo voy a contar lo que pasó.
Okay, doctor.
Y no los ves. Tú eres la que estás en control ahorita, no le tienes que tener miedo. La niña a quien abusaron ya no eres. Tú eres el adulto ahora que no se va a dejar de nadie. Y puedes hablar con esa firmeza y puedes hablar con esa fuerza para que tomes el control, retomes el control que ellos te quitaron. ¿Ok?
Ok, doctor. Ok.
Okay. Mándales la carta. Mándales esa carta. ¿Ellos tienen hijos?
Sí, doctor. Ellos ya son grandes, ya. Ellos son abuelos, bisabuelos.
Odiaría, detestaría pensar lo que pudo haber pasado en esa casa. Pero bueno, serán abuelos, pero a mí me daría miedo por los nietos. Tal vez eso es algo que tú necesites comentar con tu gente allá para que sepan el tipo de personas que ellos dos son.
Sí, doctor.
Y sí, protejan a sus hijos.
Así es. Sí, pero okay. es algo muy duro para mí. Yo tan solo en pensar en hacerles llegar esa carta, no sé, eso creo que es,
no, es muy fuerte. No es duro, es liberador. No es duro. Lo necesitas hacer. Duro va a ser ellos tener que ellos piensan que tú no te acuerdas.
Sí,
duro va a ser cuando lean eso y van a vivir siempre con el miedo de que tú vas a hablar. Pero una de las cosas que te pueden decir es, estás loca. Eso nunca pasó. Y van a haber personas que van a estar de acuerdo con ellos. Ese es el riesgo que hay cuando uno abre la boca, pero hay que abrir la boca. No te debes de quedar callada.
Ok, doctor. Pues muchas gracias por sus palabras. Me hace sentir mejor. Yo estaba preocupadísima más por mi hija, pero... Pues,
tu hija está bien.
Ella me dijo no. Ajá.
Tu hija está bien. Y no hables con el hijo de la babysitter. Bueno, ¿ella sigue cuidando niños?
No, ya no. Pero okay. Sí lo hizo por mucho tiempo. Y ella es una familia... bien unida, bien...
Sí, pero Mari, acuérdate que los niños hacen tonterías así. Los niños, cuando niños exploran y se enseñan sus partes y hacen todas esas tonterías. Así que eso yo no lo consideraría a esas edades abuso. Simplemente cosa de niños.
Ok.
Ok.
Ay, muchas gracias, doctor. Le agradezco su ayuda. Ya me siento más mejor. Ahí voy a hacer esa carta que usted me está aconsejando.
Perfecto.
Y luego yo le llamo para decirle cómo va todo. Muchísimas
por favor. Que Dios lo por favor.
Y cuídese mucho.
Igual, Mari. Un abrazo. Que estés muy bien. 1-800-473-3003. Dina, en Los Ángeles. ¿Cómo estás, Dina? Bienvenida en privado.
Buenas tardes, doctor. Bien, gracias. Mire, me quedé en la otra línea, pero ya estoy aquí con usted.
Qué bueno.
Mire, le quiero contar, lo que pasa con mi hijo, con uno de mis hijos, ¿verdad? Él ha hecho drogas desde los 17 años. Ha estado en centro de rehabilitación, salió, ¿verdad?
¿Por drogas?
Sí, en rehabilitación por drogas. Sí, estuvo allí, salió, le dieron entrenamiento para trabajo, encontró trabajo, empezó a trabajar. Pues, ¿verdad? Estaba bien. Pero... pues ahora veo de que no lo ha dejado completamente la adicción. Inclusive, ahora en esta semana pasada, disculpe, doctor, me agarró.
Tranquila.
Me da nervios.
José, ¿tienes agüita ahí contigo?
No la tengo, pero ya sé.
Ve y busca tu agüita, ve hablando conmigo según vas caminando a buscar tu agüita, porque no quiero que te matores ahí, te dé un soponcio.
Sí, doctor, pues entonces, él ha estado así de que trabaja y luego vienen vacaciones o días fiesta y los aprovecha él que no va a trabajar para sus cosas.
Sigue usando.
Entonces ha llegado al punto de que él trabaja manejando un tráiler, ¿verdad? Trabaja para una compañía. Y esta semana que pasó, luego me cuenta lo que hace en el trabajo y todo. Entonces, tuvo un problema con la novia en diciembre, y desde diciembre ha estado como deprimido porque pues ya no habla ella con él, no quiere hablar, y que bueno. Entonces, esta semana que pasó, llegó al punto de que él le propuso al dueño del tráiler de que le iba a dar un dinero, mi hijo, a él, para que le dejara la semana sin ir a trabajar. Y le dije yo, pero yo creo que eso no está bien. ¿Por qué estás haciendo eso? Yo no sé qué decirle, doctor, no estoy capacitada para hablar bien con él. Usted le había dado el teléfono de una que es terapeuta, creo que es, se llama Esther.
Sí, Esther Adanis.
¿Ella es terapeuta?
Ella es terapeuta de alcoholismo y drogadicción.
Pues mire, yo anoté el número de ella, se lo di a él y él le llamó a ella. Entonces, no sé, ha hablado con ella algunas veces, no sé de qué, ¿verdad? No le he preguntado, no me ha dicho. Pero yo lo que le digo a él que, pues, eso nunca había pasado, que en vez de que a él le den dinero por trabajar, él tiene que dar dinero para que lo dejen, sin trabajar, que le den el tiempo, y yo no sé.
Ok, es probablemente, Dina, por lo mismo de la adicción, que él quiere ese tiempo para poder usar. Él sabe que manejando, eso es un riesgo muy grande. Y en segunda, a las personas que manejan les hacen chequeos de drogas de vez en cuando. Entonces, sí. Si él quiere usar, ¿qué es lo que usa, el marihuana?
No, doctor, él desde chico, desde los 17 años, pues bueno, creo que empezó con marihuana y ahora es el cristal.
Wow, peor todavía. Wow. Eso lo va a hacer terminar muy mal, muy, 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 muy mal. Yo pienso que tu hijo necesita regresar a rehab. Yo pienso que necesita regresar porque no va a terminar bien. El cristal es una de esas drogas que son muy difíciles de dejar de usar, y el daño que hacen es dramático, y dejarlo es difícil. ¿Qué edad tiene él ahorita?
Doctor, ya tiene el 40 años.
Ya es un viejo. Perdón, me refiero como crítica por lo que está haciendo con 40 años de edad. Tu hijo necesita ayuda, tu hijo necesita rehabilitación. Y tristemente aquí no puedes ponerlo en contra de su voluntad. En otros países sí, aquí no. Pero creo que sería buena idea que todas las personas allegadas hablen con tu hijo, que se pongan de acuerdo en hacer una intervención. Puedes llamar también al Concilio de Alcohol y Drogas de la ciudad de Pasadena. Te doy el número rapidito. Es el 626-795-9127, y les dices que necesitas que te conecten con un intervencionista. El intervencionista es la persona que se encarga de ayudar a trabajar con toda la familia sin que él sepa, y de ahí hay una intervención donde lo traen a él y lo enfrentan a él, y puede que eso debilite los deseos de él de seguir usando drogas y acepte la rehabilitación. Pero fuera de eso, Dina, con 40 años, lo que sí pienso que deben de dejar de ayudarlo, y de no facilitarle las cosas, de no estarle dando dónde quedarse sin cobrarle, dónde comer sin cobrarle, porque él tiene que empezar a canalizar ese dinero a cosas de provecho, no a drogas, ¿okay? Pero llama al Concilio, ellos te van a ayudar. Gracias, Dina. Teléfono es 1-800-473-3003. Marcela en chino. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida en privado.
Doctor, buenas tardes. Gracias por tomar mi llamada y un gusto saludarlo.
Igualmente.
Mi pregunta es la siguiente, doctor. Tengo una hija que tiene 16 años, va a cumplir 17. Es única hija en nuestro matrimonio con mi esposo. Y últimamente hemos tenido algunos desacuerdos porque yo fui criada en México con una educación un poco estricta por parte de mi papá. Okay. Al grado que, por ejemplo, yo iba a la universidad y a mí no se me dejaba salir a fiestas, así tenía 20 años. Entonces yo fui educada más o menos así. Mi esposo es mexicoamericano y con una educación completamente muy diferente, en cuanto a la mía. Entonces, aquí viene el problema. Mi hija es muy inquieta, 16 años, hija única ya en la casa, y tenemos un poquito de desavenencias y desacuerdos con mi esposo en cuanto a la disciplina y conducta a mi hija, porque yo siento que se le dan muchas libertades y mi marido piensa que yo soy un poquito anticuada. Mi hija por eso piensa que yo soy su peor enemiga, y tenemos dificultades en esa área. Mi pregunta es, ¿recomienda usted una terapia de pareja? Porque mi marido y yo no logramos acuerdo en cuanto a la disciplina.
Totalmente, Marcela. El punto no es yo soy liberal, yo soy tradicional. El punto es que tenemos incluir las creencias de los dos y no contradecirnos como pareja. Así que sí, yo sí pienso que necesita tener unas sesiones de pareja tú y él, porque tu hija va a elegir a quien más le convenga. En el momento que el papá diga algo que le conviene a ella, se va a ir con el papá. Cuando tú digas algo que le conviene a ella, va a ir contigo. Pero cuando se va contigo, está en contra del papá. Y cuando se va con el papá, está en contra de ti. Entonces, tu hija está aprendiendo a utilizarlos ustedes para su conveniencia. O va a aprender a utilizarlos ustedes para su conveniencia. Y ustedes no pueden estar en el norte y en el sur. Los dos tienen que estar en el Ecuador. Tienen que estar en el centro. Entonces, sí creo que tenemos que hacer eso. Sí creo que deberías de buscar la ayuda entre los dos. No porque él está mal y tú estás bien, sino porque los dos necesitamos aprender a cómo estar en la misma página, haciendo lo mismo, porque el interés de los dos es el mismo, el bienestar de tu hija. Esto no es de ideas de cómo fueron criados. Esto es de ver la mejor forma de lidiar con la relación con tu hija. No importa si a ti te apretaron y te mantuvieron restringida, y no importa si a tu esposo le dieron libertad incondicional, ninguno de los dos extremos es bueno. Hay que tener una forma de responsabilidad, de respeto, de balance, para que ella no se pierda, ¿ok? Porque si no, ella va a elegir lados. Ok, mi querida Marcela, se nos acaba el tiempo, así que te tengo que dejar ir a Amelia y a Gaby. Perdón, se nos acabó el tiempo, pero mañana estamos aquí de regreso, toda la semana estamos aquí de regreso. Recuerden que esta segunda hora, hoy gracias a Dios que tuvimos muchas semanas, a veces no hay tantas, así que es muy buena idea también entrar a esta segunda hora y usar el tiempo, porque está aquí para ti. Lo uses o no lo uses, está aquí para ti. Mi querido Ariel López, se nos acaba el tiempo, ¿comprende? Estás en otra, mi querido Ariel. Está en otra, Ariel. Está en las nubes ahorita, ¿no? Yo creo que Ariel está enamorado.
No, que va. El problema es que tanto que tengo aquí, doctor, no. Que le estaba hablando, pero estaba hablando y no me estaba escuchando.
Por el micrófono. Por eso te digo, estás distraído y estás distraído porque tienes que estar enamorado. Algo, mira, flores en tu mente, deseo en tu corazón.
Flores en mi mente, deseo en mi corazón.
Exacto. O sea que ahí hay alguien que te está sonando las campanas. Ding, dong.
Como lo que nos está sonando ahorita. Bueno, ahora sí nos queda un minutito para despedirnos, doctor. Así que nos vemos mañana. Gracias a todos por escucharnos. Y gracias, como siempre, por compartir y por ayudarnos a llegar a más gente.
Totalmente. Amigos, les deseo como siempre que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Por favor, no se les olvide de compartir, dar un like y corazoncito. Mil gracias. Los quiero un montón. Mañana estamos de regreso aquí en tu casa, en privado, una producción de La Red Hispana con tu amigo Eduardo López Navarro. Hasta mañana.
La aplicación de La Red Hispana, tu teléfono inteligente, búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.